Son las 6, las 5 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, soy Iván Alonso, bienvenido a la mañana del fin de semana. Muchas gracias, por supuesto, por madrugar con nosotros este sábado en el que sí, las temperaturas van a volver a subir. No sabemos todavía si estamos o no a las puertas de una nueva ola de calor que comenzaría mañana y que sería la cuarta del verano, pero sí ante, como le llaman los meteorólogos, un nuevo episodio cálido. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que los termómetros se van a disparar. Por ejemplo, hoy van a marcar más de 35 grados en el norte, en el este, en el sur de la península. 40 van a alcanzar en puntos de la zona del Guadalquivir, del interior de Murcia, y también en el Valle del Ebro. Pero, como te digo, para mañana se espera lo peor. A partir de este domingo hay varias provincias en las que se van a superar esos 40 grados. Así que vete preparándote si vives, por ejemplo, en Córdoba o Badajoz. 43 grados allí. O los que pasen sus vacaciones o tengan su residencia en Lérida, Pamplona y Zaragoza, donde a partir de mañana van a alcanzar los 42 graditos nada más y nada menos. Que sí, que hace calor y es algo normal en verano, pero es noticia porque, como dicen desde la EMET, desde la Agencia Estatal de Meteorología, a estas alturas del mes esas temperaturas deberían ser entre 5 y 10 grados menores. Por cierto, también va a hacer calor y mucho en Canarias, especialmente en Tenerife, y eso, te lo puedes imaginar, no ayuda a la extinción del que ya es el peor incendio en las islas en las últimas 4 décadas, 40 años. Sigue fuera de control ese fuego forestal y preocupa sobre todo el flanco oeste. Un incendio que nunca antes, dicen los expertos, se había visto allí, que ha creado sus propias condiciones meteorológicas y que ha calcinado ya más de 5.000 hectáreas del pulmón forestal de Tenerife. Los servicios forestales hablan de normalización de un fuego que afecta ya a 10 municipios: Arafo, Candelaria, El Rosario, La Victoria, La Matanza, Tacoronte, Santa Úrsula, El Sauzal, La Orotava y Güímar. Un fuego que se extiende ya en un radio de más de 50 kilómetros y que mantiene ahora mismo a más de 5.000 personas que seguro no pueden dormir durante esta noche, pues porque ese incendio está poniendo en juego parte de sus vidas. Son los más de 4.000 evacuados y casi 1.700 que permanecen encerrados en sus casas confinados.
Cogieron lo necesario, los animales, y que no saliéramos de la casa, me las llaman. Y yo, lo que llevo de vida, que tengo 60 y pico, 67 años, nunca había visto fuego en la ladera.
Qué difícil es cuando te dicen, es probable que les vayamos a desalojar, hagan 2 o 3 maletas y estén preparados para cuando les avisemos, ¿no? ¿Qué meten en esa maleta, no? Es como, ¿y qué me llevo yo en casa, no?
En mi caso, a mis padres, a mis abuelos, con miedo de perder nuestra casa. No sé, es una imagen dura.
El fuego sigue sin control desde que se originara el martes y por eso las labores de evacuación, de desalojo, continúan en marcha en esos diferentes municipios. Mucha gente está teniendo que dejar su casa por culpa del fuego y hay algunos que todavía no se lo terminan de creer. Es el caso de Mónica, una de esas personas que han tenido que dejar prácticamente todo atrás.
Horribles, con la incertidumbre de cuándo volveremos, si volverá a encenderse el fuego. Mucho miedo. Un infierno. Para mí ha sido el peor día de mi vida, sin duda. Se me estaba rompiendo la vida viendo el fuego.
La emoción que notamos en las palabras de Mónica. Y es una situación muy complicada, por supuesto, para ellos. Y a eso se le suma que hay varios municipios de estos afectados que te contaba, en los que hay avisos de que pueda haber cortes de suministros para aquellas personas que siguen confinadas. Algunas poblaciones han tenido incluso que restringir el agua por la rotura de un canal y se habla de que el servicio eléctrico podría haberse dañado. Es verdad que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, aseguraba esta misma noche que no iba a haber más cortes de suministros. Los medios aéreos han tenido que parar, como siempre, por la noche, pero luchando contra el fuego permanece el dispositivo terrestre, en el que trabajan más de 260 operativos, de entre otros cuerpos, brigadas forestales, bomberos y también efectivos de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias, que tratan de controlar un fuego inédito allí y que está calcinando ese pulmón tinerfeño. La magnitud del incendio está sorprendiendo a todos y los propios meteorólogos, como Victoria, nos explican el por qué no se ha visto nada igual allí en las islas.
No, no habíamos vivido algo similar porque, bueno, las condiciones meteorológicas generales no son tan malas, no han sido tan malas en los últimos días. Uno de los elementos importantes es el viento y no hemos tenido viento fuerte. Y sí, lo que hemos tenido es un incendio con muchísima convección, algo que no se había visto en el archipiélago, al menos lo que yo tengo constancia. Y bueno, hemos tenido un incendio con convección en prácticamente todos sus frentes, casi desde el minuto uno, y que todavía hasta ahora pues se mantiene.
Pues por supuesto muy pendientes de ese incendio, de ese fuego que ha calcinado ya más de 5.000 hectáreas en la isla de Tenerife. De hecho, lo último es que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado, ha anunciado que visitará la zona el próximo lunes. Lo va a hacer Sánchez, por cierto, un día antes de verse con el rey Felipe VI. El monarca no ha perdido el tiempo y tras conformarse esta semana Congreso y Senado, ha elegido precisamente este próximo lunes como inicio de esa ronda de contactos que le va a llevar a verse con la mayoría de los partidos de menor a mayor representación, en búsqueda de un candidato para la investidura. Lo va a hacer lunes y martes, y como ya es habitual, Junts, Esquerra, Bildu y el BNG no se van a ver con el rey, ya lo dejaron claro los diputados de estos partidos el otro día en la toma de posesión de sus actas. Los que sí van a encontrarse con el monarca son los otros siete partidos que tienen escaños en el Congreso. Son Unión del Pueblo Navarro, que va a iniciar esa ronda, Coalición Canaria, PNV y Sumar. Su líder, Yolanda Díaz, va a cerrar esa ronda de contactos el lunes y se deja Felipe VI para el martes a Vox y PSOE y PP. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, los dos grandes candidatos, tiene ante sí el rey una papeleta que nunca antes se había planteado a un monarca, la de elegir quién va a ser entre ellos el primer candidato a esa investidura. Tiene que decidir si darle la oportunidad, como ha sido hasta ahora, al que más apoyo ha recibido en las urnas el pasado 23 de julio, o sea, el Partido Popular, o apostar Felipe VI por un Pedro Sánchez que mantiene que su mayoría Frankenstein sí le va a llevar de nuevo a Moncloa. Lo que no podrá hacer el rey es saber realmente los apoyos que tiene, porque, como te digo, no se va a ver, por ejemplo, con Junts, que es ahora mismo el partido de Puigdemont, el que tiene la llave de la investidura. Así que va a tener que decidir el rey, digámoslo así, casi a ciegas. Por lo pronto, Felipe VI recibía este viernes en Zarzuela a los presidentes de Senado y Congreso. Y esta última, la socialista Francina Armengol, por si acaso, ya le ha dejado un recuerdo de que su jefe Pedro Sánchez está dispuesto a ser el primero.
Su Majestad el Rey tiene sin duda la competencia para poder hacer estas reuniones, para poder tratar con los grupos y para ver qué candidato puede tener esa mayoría. Sí que es evidente que ayer hubo una gran mayoría que aprobó una mesa con mayoría progresista y eso ya marca sin duda un camino.
Bueno, pues apremia Armengol al monarca de una forma muy velada. Claro, es que ahora mismo, te lo puedes imaginar, los ánimos están por las nubes en Ferraz. Obviamente, después de ese primer round de negociaciones ganado con los de Puigdemont y compañía, esa primera victoria sobre el PP al obtener la presidencia de la Cámara Baja. Así que los socialistas ven cada vez más cerca a Sánchez de la Moncloa. ¿Qué dicen desde el Partido Popular? Como te digo, Feijóo quiere ser el primero, el primer candidato a la investidura. Y aseguran desde el PP que las probabilidades de gobernar ahora mismo son las mismas, a pesar de que hayan perdido la presidencia del Congreso. Confían en que el portazo, por ejemplo, que dio Vox votando a su candidato para esa presidencia de la Cámara Baja es algo puntual.
Las probabilidades que hay hoy se mantienen intactas con respecto a las que había ayer o antes de ayer. Porque ninguna formación política, ni Vox, ni tampoco Coalición Canaria, han manifestado explícitamente la retirada del apoyo.
Es Pedro Royán, es el nuevo presidente precisamente del Senado. El Popular pasaba por los micrófonos de Herrera en COPE este viernes, donde destacaba también, por cierto, una de las circunstancias excepcionales de esta legislatura, una más. Y es que su partido tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta. Y claro, en este contexto, el papel del Senado ahora mismo es clave a la hora de gobernar. Pero Royán, eso sí, aseguraba aquí en COPE que no está para torpedear el Senado. Vamos, que está para servir a los españoles, pero apunta a que la mayoría popular en esa Cámara Alta sí puede servir, lo llamamos así, de contrapeso político ante un posible gobierno Frankenstein.
No es que no vaya a ser una herramienta de contrapeso, es que no solo no va a ser una herramienta de contrapeso. Creo que si las iniciativas que se plantean desde el Congreso no son unas iniciativas que se consideren apropiadas, que se consideren beneficiosas, en el que el interés general no sea lo que prime, evidentemente están los diferentes grupos parlamentarios en el que el Partido Popular tiene una amplia mayoría en el Senado para enmendar, para modificar, para corregir y para mejorar, en su caso, la iniciativa.
Se podría referir, Royan, perfectamente a una posible ley de amnistía, si fuera esa la condición que los de Puigdemont pusieran a Sánchez para darle su apoyo. Parece que va a ser así. La principal petición de los independentistas para darle sus votos al Partido Socialista. Pero claro, esa ley de amnistía tendría que pasar al Senado cuando se aprobase en el Congreso para su votación, y allí podría ralentizarse. Y es que la Cámara Alta tiene capacidad para rechazar leyes procedentes del Congreso, es verdad. Luego serían devueltas al propio Congreso, que puede volver a aprobarlas definitivamente, pero se eternizaría el proceso. Sería ponerle piedras al camino de Sánchez. Por cierto, que el Senado, eso sí, tiene poder de veto sobre uno de los aspectos más importantes en una legislatura, los presupuestos generales del Estado. Sobre todo en un punto, la senda de estabilidad que marca los límites económicos en los que el gobierno debe moverse obligatoriamente para elaborar esos presupuestos, lo que habitualmente llamamos el techo de gasto. Y ahí, claro, el Partido Popular, con su mayoría en el Senado, tiene mucho que decir. Porque si decidiese rechazar esos marcos de gasto presupuestario que aprobase un eventual gobierno de Sánchez, ni el Congreso ni el propio gobierno podrían hacer nada por evitarlo. Más allá, claro, de negociar con el propio Feijóo o abordar una reforma legal, algo que también necesitaría una mayoría absoluta en el Congreso. Algo muy complicado en estos tiempos de inestabilidad política que vivimos. Por tanto, la figura del Senado será esencial si finalmente tenemos ese Ejecutivo comandado por Sánchez y apoyado por independentistas catalanes y vascos. Y ojo, todo esto con un 2024 en el que España deberá recortar casi 10.000 millones de gasto público para cumplir con Bruselas y con un gobierno dado a las dádivas a ciertos gobiernos regionales cuyos socios están al frente. Pues así viene este sábado, este 19 de agosto, en el que están pasando más cosas. Así que te cuento otras noticias de la mano de Ana Huertas. Violencia machista.
Se ha confirmado como tal la muerte de una mujer en Moratalaz, en Madrid, a manos de su marido. El hombre de 62 años mató a la mujer de 51 y después se suicidó de un disparo. En total ya son 36 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas este 2023.
Heridas.
4 personas tras la explosión de una gasolinera en Almería. 2 de ellos están graves. Son trabajadores de la estación de servicio que en ese momento estaban limpiando los depósitos.
Cadete.
Leonor, la dama cadete Borbón, ya se ha puesto el uniforme militar. La Casa Real ha difundido unas fotografías en las que se ve a la princesa con sus compañeros en su primer día oficial en la Academia General Militar de Zaragoza.
Ucrania.
Va a recibir más ayuda militar y defensa antiaérea en las próximas semanas. Además, Rusia asegura que ha destruido drones ucranianos en Moscú y en el Mar Negro. Uno de ellos ha sido derruido a 5 kilómetros del Kremlin.
Ecuador.
Se prepara para acudir el domingo a las urnas y elegir a su nuevo presidente. Una cita marcada por el asesinato del candidato Fernando Villavicencio a manos de unos sicarios. El actual presidente, Guillermo Lasso, convocó elecciones anticipadas para evitar una moción de censura por supuesta corrupción.
Hawái.
Dimite el jefe de emergencias de la isla de Maui, arrasada por los incendios. Asegura que no se arrepiente de haber hecho sonar las alarmas para advertir del fuego a la población. Al menos 110 personas han fallecido y hay más de 1.300 desaparecidos.
¿Y Canadá?
Continúan allí también los incendios. El país lleva semanas viviendo sus peores olas de incendios. Con más de 5.500 fuegos activos, las autoridades cifran en más de 13 millones el número de hectáreas calcinadas, un dato sin precedentes históricos.
Te lo contaba al inicio de esta mañana del fin de semana. Todas las miradas puestas allí, en la isla de Tenerife, que sigue ardiendo en ese grave incendio que asola el centro de la isla desde este martes. Ya lleva 5.000 hectáreas arrasadas y son 50 los kilómetros que abarca su perímetro. Pero eso sí, la buena noticia llega porque, dicen las autoridades, está ralentizando poco a poco su avance. va dejando noticias positivas dentro de la gravedad del mismo. Por ejemplo, que este viernes se levantaba el confinamiento en parte de la localidad de El Rosario. En estos momentos, en total, hay unas 5.600 personas afectadas por ese fuego que están o evacuadas de sus casas o confinadas debido al incendio. Te recuerdo que es el peor que sufre Tenerife, las Islas Canarias en general, en los últimos 40 años. Más de 370 efectivos y 17 medios aéreos forman parte del despliegue. Y cabe recordar, claro, que las altísimas temperaturas que han azotado las islas desde el pasado fin de semana, de hasta 33 grados en Gran Canaria, habían puesto en rojo el mapa de riesgo de incendios para esta semana en esta comunidad autónoma. No ayuda el tiempo, tampoco ayuda la orografía. Y es que una de las grandes dificultades para la extinción es que el incendio está generando su propia meteorología, formando los llamados pirocúmulos que se han visto en las últimas horas debido a que, según explican los meteorólogos, incendios como este de Tenerife se caracterizan por tener una gran intensidad, ser altamente destructivos y liberar una gran cantidad de energía. Nos vamos hasta allí, nos vamos hasta las islas. COPE Tenerife, Guillermo García.
5.000 hectáreas ya quemadas y un perímetro que se extiende a lo largo de 50 kilómetros. Ese es el balance que deja el incendio iniciando este cuarto día de pesadilla, en el que además se ha visto implicado un nuevo municipio, el de Güímar, para sumar ya 10 en total. A todo ello se suma el cambio de tiempo que se espera hoy, con un aumento de temperaturas que pueden llegar hasta los 34 grados y un cambio a la dirección del viento que complicará todavía más las labores de extinción. A pesar de todo ello, el presidente Carreo, Fernando Clavijo, mantiene que la evolución ha sido buena en las últimas horas.
Ha ido evolucionando de manera positiva, el incendio sigue fuera de control. Estamos hablando de 5.000 hectáreas aproximadamente ya afectadas.
Hay que recordar que todavía permanecen evacuadas en sus casas más de 4.500 personas, de las que 114 permanecen alojadas en albergues preparados en diversos pabellones deportivos.
Para este sábado está prevista la llegada del helicóptero Kamov con capacidad para descargar 4.500 litros de agua. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a visitar el próximo lunes la zona afectada por el incendio. Te lo contaba, las altas temperaturas que sufre el archipiélago canario no están ayudando, sino todo lo contrario, en las tareas de extinción del incendio. Y hablando de calor, ya te confirmo que mañana domingo vuelven a subir las temperaturas. Por ahora y para este sábado, la EMET va a mantener a 11 comunidades en aviso por calor. En naranja, Andalucía, Cataluña y Aragón. Y en amarillo, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana. Y lo que sigue subiendo sin parar es la temperatura del mar. Hay zonas en nuestro país, como por ejemplo Menorca, en las que el agua roza, ojo, los 30 grados, Victoria Montaner.
Desde hace 50 años lo comprueba el ingeniero Josep Pascual, que varias veces a la semana sale con su barca para medir la temperatura del mar en un pueblo de la Costa Brava. Es observador meteorológico y colaborador de la Agencia Estatal de Meteorología y ha contado en la tarde de COPE que la tendencia que siguen las temperaturas marinas es aumentar cada vez más.
La media suele estar entre los 22 y los 23 grados. Sin embargo, que el comportamiento, digamos, no es regular, pero sí que la tendencia es de que a que esté subiendo.
Y es que cada vez son más frecuentes lo que los expertos denominan como olas de calor marinas. Este exceso del calor oceánico no solo es superficial, sino que también se extiende cada vez más a las profundidades. Los biólogos advierten de que estas temperaturas están impactando negativamente en la fauna marina y también en el sector de la pesca.
La formación del gobierno va quemando etapas este próximo lunes, es decir, pasado mañana el Rey va a abrir la ronda de consultas con los grupos políticos con representación parlamentaria, de la que saldrá el nombre del candidato propuesto a presidir el gobierno. Ya lo sabes, el monarca abre esa ronda para la investidura sin que haya ahora mismo un claro candidato. Tanto Feijóo, ganador de las elecciones, como Sánchez, que espera amarrar los apoyos de Junts, como ya hizo con la presidencia del Congreso, mantienen intacta su intención de ir a esa investidura. Veremos finalmente a quién propone el Rey. Alicia García.
La ronda durará dos días, los próximos lunes 21 y martes 22 de agosto. Solo van a participar 7 partidos, ya que Yolanda Díaz va a representar a todas las formaciones que componen Sumar. Y hay 4 que no irán, nunca lo hacen, que son Bildu, Junts, Esquerra y el BNG. Y son partidos a los que necesita el PSOE para superar al bloque del Partido Popular. Como es habitual, esa lista de partidos que van a ir a Zarzuela se organiza de menor a mayor respaldo obtenido en las pasadas elecciones. Así, la ronda la va a abrir el lunes por la mañana UPN, luego Coalición Canaria, y ya por la tarde va a ser el turno del PNV y de Sumar. Y el martes, don Felipe va a recibir a Santiago Abascal, también a Pedro Sánchez y el último a Alberto Núñez Feijo. Por primera vez, el monarca se enfrenta a una ronda de consultas, atención, con dos candidatos que aspiran a pedir la confianza del Parlamento, Feijo y Sánchez, Sánchez y Feijo.
Ya lo oyes, ni Bildu, ni Esquerra, ni Junts, cuyo sí es clave para que Pedro Sánchez siga en la Moncloa, ninguna de esas formaciones va a acudir a esa ronda de consultas con el rey. Precisamente, uno de los siete diputados que mantiene la formación de Carles Puigdemont, Isidre Gavín, ha pasado este viernes por los micrófonos de Mediodía Cope y a la pregunta de qué piensan hacer de cara a la investidura, aseguraba que aún no han tomado una decisión.
Nosotros no tenemos tomada ninguna decisión, por descontado, y nosotros estamos centrados, y lo hemos dicho públicamente en muchas ocasiones, en nuestro programa electoral, en las prioridades que nosotros tenemos enfocadas en lo que es necesario para Cataluña. Y por tanto, quien quiera ser presidente de gobierno y crea que pueda necesitar nuestros votos o que pueda quererlos, lo que tiene que hacer es ponerse en contacto con nosotros para negociar.
Y vamos a mirar a esta hora de la mañana, 6 y 21 ya, al bolsillo, porque aunque los precios siguen moderando su subida, lo que no bajan son los tipos de interés y con ello tampoco las hipotecas. Mientras los políticos hacen cálculos para esa investidura, hay ahora mismo unos 4 millones de españoles que se pasan el día calculadora en mano. Pero para saber precisamente cómo les va a quedar esa hipoteca, son los que tienen la variable, los afectados por el 4% que registra ahora mismo el Euribor en nuestro país. Ojo que una revisión media de este tipo de hipotecas, de variables, supone unos 3.600 euros más al año. Y eso explica el boom que estamos viviendo, porque de enero a junio la renegociación de hipotecas se ha disparado más de un 200%. Y además, atención, porque están cambiando las tendencias. Hasta ahora, el cambio más habitual era cambiar la hipoteca variable a una a tipo fijo, pero ahora cada vez hay más gente que amortiza, que se quita deuda, Alberto Velasco.
En España, uno de cada cuatro hogares tiene una hipoteca y con el Euribor por encima del 4%, aquellos con hipotecas variables están experimentando dificultades. Cerca de 4 millones de españoles han visto un aumento promedio de 300 euros al mes en sus pagos hipotecarios, con un total de 3.600 euros al año. Esto ha llevado a muchas familias a renegociar sus hipotecas, incluida la opción de amortización anticipada. Vicente Baro es economista y director de FINEP.
El sistema de cálculo del tipo variable en las hipotecas, lo que hacemos es que prácticamente al principio de la hipoteca casi todo lo que pagamos es intereses y al revés, al final casi todo lo que pagamos es ya el capital que nos han dejado, ¿no? Con lo cual, cuanto más al principio estamos, más nos compensa y amortizar porque más bajamos el volumen de intereses que vamos a estar pagando mes a mes.
La renegociación de hipotecas ha aumentado en un 200% en los primeros 6 meses del año y los expertos sugieren que es un buen momento para considerar cambios en las hipotecas y que la decisión entre reducir la cuota o el plazo de la hipoteca depende de las circunstancias personales de cada uno.
Aún con la incertidumbre de cuánto nos va a subir esa hipoteca este verano, por supuesto seguimos viajando y el turismo interior bate récords. Verás, julio ha sido un mes, precisamente eso, récord en número de vuelos. Se han registrado más de 223.000, que es la mejor cifra mensual, ojo, de la historia de nuestro país. Los datos muestran también la recuperación del sector tras la pandemia. Sandra Arnaiz.
A pesar de los altos precios, julio ha sido mes récord en los aeropuertos españoles, con una media de más de 7.000 vuelos al día. Los internacionales son los que más han crecido, con un aumento del 7% respecto al mismo mes de 2022. Enrique Espinel, responsable de una plataforma de reservas de actividades en todo el mundo, destaca el aumento de viajes a Asia.
Nueva York sigue siendo el rey y destinos como Marruecos, Cuba, República Dominicana también son muy fuertes. Frente a 2022 destacaría el crecimiento de Asia, por ejemplo en el sudeste asiático, Tailandia, Indonesia, multiplican por 3 el número de reservas frente al año anterior.
El número de pasajeros también ha registrado cifras históricas con casi 30 millones. Los datos evidencian la recuperación del sector con un aumento del 10% respecto a 2019. Y si julio ha batido récords, agosto, según Espinel, puede tener cifras parecidas o incluso mejores.
Pues suele que agosto se lleve la palma, porque los 11-12 días que llevamos hasta ahora, ya llevamos la mitad de reservas completadas que en todo el mes de julio.
Sin embargo, la media europea está todavía por debajo de los niveles prepandemia. Concretamente, es casi un 7% inferior a la media del mes de julio de 2019.
Atento a esto. Aldeas Infantiles de Múnich informa que 19.000 niños ucranianos han sido deportados a Rusia desde el comienzo de la invasión para ser reubicados en familias de acogida o centros educativos. Se les concede el pasaporte ruso rápidamente para que sus padres no puedan reclamarlos. ¿Qué está pasando? Corresponsal en Berlín, Alemania, Rosalía Sánchez.
En las zonas ocupadas, las autoridades rusas deportan sistemáticamente a los niños ingresados en instituciones infantiles, numerosos huérfanos de guerra o hijos de detenidos, y los llevan a Rusia para su reeducación, donde a menudo terminan adoptados por familias. Aldeas Infantiles, con sede en Múnich, calcula que 19.000 niños ucranianos han sido deportados a Rusia desde el inicio de la invasión y considera que se trata de un crimen de guerra, según Sergei Lukashov.
But it is only two of them, currently like 150 children.
Viajan en tandas de dos autobuses, cada uno con unos 50 niños, y están bien alimentados, pero traumatizados. Intentamos interceptarlos antes de que las instituciones los entreguen en adopción a familias. Tenemos que salvar a tantos como sea posible. Los que son rescatados y consiguen volver a Ucrania necesitan, en un país en guerra, atención psicológica. Es muy importante entender que estos niños están fuertemente traumatizados, sienten un profundo abandono y tienen miedo de cualquier cosa. Según Aldeas Infantiles, solamente 385 niños deportados han sido devueltos a Ucrania hasta el momento, 84 de ellos por esta organización. El resto ha recibido pasaporte ruso y está repartido por 57 regiones. En Sajalín y Magadán, por ejemplo, están ahora más cerca de América que de sus ciudades de origen.
Más asuntos. Vamos a poner el foco ahora en la preocupación que existe entre los ganaderos de Extremadura. ¿Por qué? Bueno, pues por una enfermedad llamada hemorrágica epizootica. Es una enfermedad que está matando ahora mismo a más de 400 vacas al día. Y claro, se esperan pérdidas en agosto de 15 millones de euros para el sector, como nos cuenta Adrián García.
Alarmante situación la que vive el sector ganadero extremeño por el devastador efecto que está causando en el ganado vacuno la ya famosa enfermedad hemorrágica epizootica. Están muriendo más de 400 vacas al día y se espera que solo en agosto hayan muerto más de 13.000 animales. Todo este cóctel, toda esta suma, coloca al sector en una previsión de pérdidas de más de 15 millones de euros solo, insisto, en el mes de agosto. Los ganaderos lanzan su particular SOS a la nueva Junta de María Guardiola, que ha sido criticada, por cierto, por no haber nombrado aún un nuevo director general de Agricultura y Ganadería. La situación está desbordando incluso a las empresas de recogida del ganado muerto. Hay demoras de hasta 7 días en zonas de Cáceres.
Ya han sido muchos avisos en muy poco tiempo, pero sí, vamos, se está recogiendo todo lo que se puede. Depende de la zona, pero ahí en Cáceres hay una ruta que sí que se ha tardado eso una semana.
Se prevé, por tanto, un agosto durísimo para el sector vacuno extremeño, que paradójicamente ha sido reconocido por Europa este viernes con la nueva IGP Vaca de Extremadura.
Y la cantante estadounidense, a la que escuchamos, Miley Cyrus, ha puesto fecha a su nuevo lanzamiento 5 meses después, desde este Flowers, que es su último tema viral. Used to be Young es el título de su nuevo tema que vamos a poder escuchar a partir del próximo 25 de agosto, tal y como ha anunciado en redes sociales. La intérprete además ha confirmado que con este nuevo tema dará el pistoletazo de salida a nuevas interpretaciones en acústico de su último álbum. Además, este lanzamiento va a ir acompañado con una entrevista en la que compartirá, dice, historias sobre los primeros 30 años de su vida.
Este verano
viajas,
te quedas,
trabajas,
descansas.
Hagas lo que hagas, en COPE seguimos ahí para contarte todo lo que está pasando.
Carlos Herrera.
Llega un aire sahariano, hay alerta roja, especialmente en el cuadrante.
Ángel Expósito.
La noche nos deja también dos sucesos, el primero ha ocurrido en el barrio.
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Este verano te acompañan estés donde estés.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
6:30, 5:30 en Canarias.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días a aquellos que os incorporáis a estas 6:30 a la mañana del fin de semana de COPE. Enseguida te cuento la última hora de este día, de este sábado, que pasa, por supuesto, por ese incendio de Tenerife, también por esa nueva ronda de consultas que abre el rey Felipe VI a partir del próximo lunes. Pero antes, déjame acercarte a las playas de Mallorca. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya lo sabes, son uno de los destinos favoritos de cientos de miles de turistas, tanto nacionales como internacionales. El año pasado, 2022, la isla dio la bienvenida a casi 11 millones y medio de personas. En total, los visitantes extranjeros se gastaron en Baleares, en todas las islas, en conjunto, más de 17 millones de euros. Un dinero que, claro, por supuesto, te lo puedes imaginar, no viene nada mal. Sin embargo, si nos acercamos este verano a algunas de sus playas mallorquinas, por ejemplo, a la Cala Morlanda, hasta hace poco nos encontramos con un cartel que avisaba en inglés, ojo, cuidado, peligro de medusas, o con otro que decía peligro desprendimiento de rocas. Pero si nos fijamos bien, en letra pequeña y en catalán, avisa, ni medusas ni guiris. Y el único peligro es la masificación. Es una campaña que algunos vecinos de la zona han iniciado para librar de turistas las playas mallorquinas, avisando de peligros que, como te puedes imaginar, no son reales. Es una iniciativa que ha generado mucha polémica en la isla, porque al fin y al cabo el turismo es la base de su economía. Manolo tiene una cafetería en Nou Roco y ya está notando las campañas antituristas que están generando ciertas personas en la isla. Es un problema que le preocupa porque su negocio y el de muchos allí dependen de ellos.
Afecta bastante porque los turistas, la verdad que hay algunos que vienen que se sienten muy ofendidos. Dices, y claro, el que viene de vacaciones aquí espera siempre ser bien recibido. Y gracias a ellos, pues día a día somos los que nos dan de comer a todos, porque en las islas, si se acaba el turismo o dejan de venir turismo, rápidamente tendrá que emigrar la gente de aquí.
Nos decía que sin turismo, claro, la isla no sería lo que es ahora, y que en vez de trabajar por las campañas antituristas que se vienen repitiendo desde hace años, deberían agradecer la inyección económica que supone y lo importante que resulta para Mallorca.
Nosotros nos tenemos que matar a trabajar para sacar el negocio día a día adelante, con una carga fiscal impresionante, y encima para que protesten contra la gente que viene aquí a darnos de comer, porque realmente los turistas les tenemos que estar agradecidos, porque en estas islas, si no tuviéramos turistas, es que no tendríamos para comer, tendríamos que sembrar todos patatas y nada más habría para unos 400 de personas.
Y es que el sector turístico en Mallorca está marcando un récord histórico este verano, ha alcanzado en el mes de julio casi 3 millones de afiliados a la Seguridad Social. 3 millones de personas que trabajan de eso, del turismo. Jaime tiene un gastropub cercano a la playa de Sacoma y admite la sorpresa ante esta campaña.
Quien haya colocado carteles antituristas se ve que no vive ni del turismo ni de nada, porque es absurdo. Vivimos del turismo, todo el mundo vive del turismo en Mallorca, y parte todo el año, algunos más que otros. Es absurdo antituristas. O sea, esto es absurdo, no entiendo nada.
Y es que las personas que viven del turismo en la isla no son solo los que tienen negocios u hoteles dedicados directamente a ellos, sino todos los beneficiados de forma indirecta.
Claro, vivimos del turismo los que tenemos negocios, los que no, los camareros, taxistas, supermercados, o sea, es todo el mundo, 99% de Mallorca viven del turismo. ¿Cómo que no quieren turismo? Entonces, ¿qué vamos a vivir?
Esta campaña antituristas ha sido reivindicada por una asociación de vecinos autodefinida como anticapitalista. Pero claro, te lo puedes imaginar, lo estamos escuchando. Desde el sector del turismo piden que se respete a los visitantes extranjeros como invitados. Elvio es argentino. Él lleva dedicándose al turismo toda su vida en diferentes países y ahora gestiona un local en Mallorca.
Ahuyentar al turismo es como si en Argentina dejáramos de criar vacas o dejáramos de sembrar soja. Sería como que en China dejen de lado la manufactura de elementos para venderlos en el mundo. O sea, sería abandonar la razón de ser. Mallorca es lo que es por el turismo. El que no lo quiera ver está cuanto menos equivocado.
Bueno, ha sido una campaña que ha tenido mucha visibilidad, como viene siendo habitual en los últimos años, en las redes sociales, y es algo esto que asusta a los hosteleros, como estás escuchando. Ellos esperan que no tenga un efecto real en los turistas, que no dejen de llegar a la isla y que todo se quede en anécdota. Hay más noticias en este sábado, en este 19 de agosto, y te las cuento con Ana Huertas. Ya son 5.000 las hectáreas calcinadas en el incendio de Tenerife.
Y el fuego continúa sin control, aunque las autoridades han hecho un balance positivo sobre las labores de extinción. Ahora mismo la zona que más preocupa es la de Cho Marcial, en el municipio de Güímar. El fuego mantiene unos 114 vecinos alojados en albergues y en total, según Cruz Roja, hay alrededor de 7.600 personas confinadas o evacuadas.
Este próximo lunes el Rey abrirá la ronda de consultas con los grupos políticos,
de la que saldrá el nombre del candidato propuesto a presidir el gobierno. El monarca abre la ronda sin que haya un claro candidato, no acudirán los grupos independentistas y tanto Feijóo como Sánchez mantienen intacta su intención de ir a esa investidura, pero el Rey podría celebrar una nueva ronda si concluye que ninguno de los aspirantes tiene posibilidades de éxito.
La princesa Leonor se pone por primera vez el uniforme militar.
La hemos visto junto a sus compañeros en su primer día de clase en la Academia General Militar de Zaragoza a través de unas imágenes distribuidas por la Casa Real. La dama cadete Borbón jurará bandera el próximo 7 de octubre.
Y Ucrania va a recibir más ayuda militar en las próximas semanas.
Y defensa antiaérea. Además, Kiev ha aplaudido la decisión de Estados Unidos de permitir a Países Bajos y a Dinamarca entregar aviones F-16 a Ucrania. Por otra parte, Rusia dice que ha destruido drones ucranianos en Moscú y en el Mar Negro. Uno de ellos ha sido derruido a 5 kilómetros del Kremlin. Sin embargo, Moscú asegura haber avanzado en los frentes de Donetsk y Kharkov.
Y tenemos nuevo episodio del culebrón Mbappé en París, en Eco 10.
Sí, Mbappé ha sido convocado por Luis Enrique para medirse al Toulouse en esta segunda jornada de la Ligue 1. Tras ser readmitido esta semana en los entrenamientos del primer equipo, se espera que el delantero francés del PSG juegue sus primeros minutos de esta temporada. La segunda jornada de la Liga ha comenzado con el partido entre Mallorca y Villarreal. Se ha saldado con victoria por la mínima del equipo visitante. Además de la derrota, el equipo balear está muy pendiente de la lesión de su capitán Raillo, el cual se ha retirado en camilla del terreno de juego. Por otro lado, el Valencia suma su segunda victoria consecutiva tras ganar 1-0 en casa frente a Las Palmas. El gol de los locales llegó tras anotar un penalti que ha generado controversia. Esto ha dicho el portero del equipo canario al respecto.
No lo entiendo, pero bueno, ellos saben lo que pitan, tienen el VAR, son los que deciden. Lo pitado, pitado está, y contra eso tenemos que seguir y sin resignaciones. Lo nuestro es el fútbol y los árbitros ya saben lo que tienen que hacer.
En baloncesto, Alberto Díaz sufre una lesión de rodilla que le impedirá estar en Granada para enfrentarse a la República Dominicana. El base español ha sufrido una hiperextensión y está pendiente de evolución para saber si podrá disputar el Mundial. En tenis, Carlos Alcaraz se mete en las semifinales del torneo de Cincinnati tras derrotar a Purcell en 3 sets. Su rival de la semifinal será el polaco Hurkacz.
Y a las 6:38 vamos a hacer una primera parada en el kiosco. Vamos a echar un vistazo a lo que cuenta la prensa regional, las portadas de los diferentes lugares de nuestro país. Lo vamos a hacer de nuevo con Ana Huertas. Ana, ¿qué tal? Muy buenos días de nuevo.
Hola, Iván.
Vamos a empezar en El Heraldo de Aragón, porque lo hemos contado durante toda la mañana, como no podía ser de otra forma, dedican tiempo, espacio, y hay muchas fotografías a la cadete Borbón.
Eso es, en El Heraldo. Podemos leer un artículo detalladísimo de cómo es su rutina, la de Leonor, y su día a día en la Academia General Militar de Zaragoza. Lo titulan: la cadete Borbón empieza a adaptarse a las férreas normas de la vida militar, y junto a las fotografías que ha distribuido la Casa Real, que hemos visto todos junto a sus compañeros, todos uniformados durante sus primeras clases, bueno, pues El Heraldo hace una crónica extensa de los pasos que ha seguido este viernes la princesa y que seguirá a partir de ahora. Por ejemplo, cuentan que a las 6:30 sonó su despertador, que los cadetes tienen 15 minutos para apañarse, como quien dice, y bajar a clase. clases teóricas, pero también de ejercicio físico, apuntan. La próxima vez dicen que veremos a la cadete Borbón, probablemente sea ya jurando bandera el próximo 7 de octubre.
Veremos, a ver qué tal le va a la cadete Borbón en esa Academia General Militar de Zaragoza. 3 años va a formarse la que va a ser la próxima reina de nuestro país. Se tiene que formar en todos los ejércitos, en los 3, porque va a ser la capitana cuando llegue a ser monarca. De Aragón a Andalucía, porque el diario de Sevilla avisa de las temperaturas, lo venimos contando, que van a tener allí este fin de semana en la capital andaluza, digámoslo de esta forma, Ana, difíciles de llevar.
Es que van a llegar, Iván, hasta los 42 y los 43 grados, sobre todo a partir de mañana domingo, que es cuando comienza la cuarta ola de calor del verano. En la capital de Andalucía, la Agencia Estatal de Meteorología ha colocado el punto entre los 41 y los 42 grados hasta, atención, el jueves 24 de agosto.
Van a pasar unos días fresquitos.
Sí, 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 bien abanico y agua, por favor. Y en municipios como Écija, la cosa se pone peor porque la previsión es que el termómetro suba hasta los 43 grados entre el domingo y el lunes y se mantenga hasta los 42 en los 42 hasta el jueves. En la Sierra Norte, eso sí, en localidades como Constantina, pues el calor se va a notar algo menos, 39 grados, para ello ya es fresquito, ¿verdad?
Va a correr el aire.
Bueno, pero es que van a subir, 40 grados el jueves van a tener. Por cierto, que en este diario de Sevilla también dedican parte de su página a una de las buenas noticias que nos ha dejado el viernes, a la salida del guardameta Sergio Rico del hospital tras su accidente en un caballo en el Rocío el pasado 28 de mayo.
Sí, se le veía un poquito más delgado, sí, es verdad, pero tenía buena cara, sí, después de haber pasado 3 semanas en coma. Y nos vamos también a la opinión de Murcia, Ana, si te parece, porque allí se centran en un tema que trae de cabeza a los vecinos, un puente, el de Estacio, en La Manga, que se ha roto por segunda vez en menos de una semana y que ha causado, pues, colas kilométricas.
Sí, ya el pasado día 13, una rotura en el puente, pues, provocó atascos, como dices, kilométricos en La Manga, y este viernes ha ocurrido otra vez, y de nuevo ha ocasionado estos atascos en la circulación. La cosa es que cada 2 horas, el puente que une una parte de La Manga con la otra se adapta para que las embarcaciones de más de 7 metros de altura puedan atravesarlo. Bueno, pues este viernes se abrió a las 6 de la tarde para que pasasen estos barcos, pero después, pues, no se cerraba. Se quedó con las vías en vertical, no bajaban, y así estuvo durante 2 horas, hasta que pudieron cerrarlo de forma manual. Los vecinos comentaban a este diario, a la Opinión de Murcia, que estaban desesperados porque cada vez que pasa se quedan completamente incomunicados, y muchos quieren pensar que estas averías pues alentarán la recuperación de un proyecto ya existente de sustitución de este puente del Estacio por un túnel subterráneo bajo el canal que comunicaría el Mar Menor con el Mediterráneo.
Vaya apaño para los que viven allí y también para los que pasan sus vacaciones en el Mar Menor, sí, que es uno de los destinos turísticos preferido sobre todo por los turistas nacionales. Hay mucha gente que se va a La Manga a veranear, ¿eh? Yo lo he hecho, ¿eh?
Yo nunca he estado.
¿Tú nunca has estado en La Manga? No. Es un sitio a conocer,
¿sí?
¿Eh?
Pues
es un sitio fantástico, en el que hace una temperatura fantástica, para los que le gusta el calor, por supuesto, porque en Murcia hace mucho calor en verano, pero es un destino muy, muy recomendado. Muchas gracias, Ana.
A ti.
Pues vamos a abrir la página de la información socio-religiosa aquí en la mañana del fin de semana. Lo vamos a hacer de la mano de nuestro compañero Nacho de Gamón. ¿Qué tal, Nacho? Muy buenos días.
Buenos días, Iván.
Y vamos a comenzar, si te parece, en Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega pues ha dado una nueva vuelta de tuerca a la persecución a la que tiene sometida a la Iglesia Católica. Lo ha hecho con el cierre de la Universidad Centroamericana de Managua, en manos hasta ahora de los jesuitas.
Sí, Iván, la UCA estaba en el punto de mira de la dictadura sandinista desde que comenzaron las protestas en abril de 2018. En aquel momento, el campus sirvió de refugio para parte de los manifestantes, muchos de ellos eran estudiantes, que salieron a protestar por unos recortes que Ortega quería realizar en el sistema de la seguridad social. Muchos de ellos estaban heridos debido a la violencia que utilizaron las fuerzas de orden público para disolver las manifestaciones y se refugiaron en la UCA. Desde entonces, el régimen, bueno, pues ha ido poco a poco tratando de acabar con esta universidad que, como te digo, fundaron los jesuitas en 1960. Empezó negándoles las certificaciones necesarias para formar parte del sistema educativo superior de Nicaragua y de esa forma dejándoles fuera también de las subvenciones que el gobierno ofrece a las instituciones de educación superior, pero eso no ha sido suficiente para acabar con ella, y esta semana, a través de una notificación judicial en la que se les acusa de terrorismo y de organizar grupos de delincuentes, el régimen ha ordenado la confiscación de la Universidad Centroamericana. Ten en cuenta, Iván, que el curso universitario empieza en Nicaragua el lunes, o sea, pasado mañana, y son 5.000 los alumnos que han quedado sin universidad, aparentemente. porque el régimen ha fundado la Universidad Estatal Casimiro Sotelo, que va a absorber todos los bienes, todo el campus, las facultades que tenía la Universidad Centroamericana.
Y evidentemente, Nacho, las reacciones, claro, no se han hecho esperar. Tanto el provincial de los jesuitas en Centroamérica como el superior general de los jesuitas, pues han lamentado la decisión de Ortega y sobre todo han negado las graves acusaciones que se les imputan.
Eso es, primero fue el provincial de los jesuitas en Centroamérica, el padre José Domingo Cuesta, que está en El Salvador, el que emitió un comunicado en el que denunciaba el cierre y aseguraba que son totalmente falsas e infundadas las acusaciones que el gobierno lanza contra la UCA. Afirma también que se trata de una política gubernamental que está violando sistemáticamente los derechos humanos y que parece orientada a consolidar un Estado totalitario, una carta bastante, bastante fuerte. Por todo ello, solicita al gobierno de Nicaragua que sea revertida y corregida esta medida tan injusta, dice, con la universidad y con el pueblo de Nicaragua. Por su parte, el superior general de la Compañía de Jesús, Arturo Sosa, también ha asegurado en una carta que la UCA siempre ha defendido la causa de la justicia y de la verdad, de la educación libre y democrática, y afirma también que sabe que las acusaciones que pesan contra la UCA de terrorismo son falsas y sin fundamento, y se une al llamamiento que hace el provincial, bueno, para que se corrija esta medida judicial injusta y la universidad sea devuelta a la Compañía de Jesús.
Mientras aquí en España, Nacho, esta semana ha concluido la Asamblea General de la Hermandad Obrera de Acción Católica, la OAC, que se ha celebrado en Segovia, y entre las conclusiones, bueno, pues por ejemplo, que vivimos en un sistema económico y cultural que idolatra el dinero y que descarta a la persona.
Sí, han participado más de 800 militantes de este movimiento de Acción Católica, de los casi 1000 que son, y han podido compartir sus experiencias en torno al mundo del trabajo, la precariedad, los bajos sueldos y los colectivos más vulnerables y más explotados por el mundo del trabajo, ¿no? Su presidenta Maru Mejina denunciaba aquí en Mediodía COPE la existencia de unas enormes y crecientes desigualdades económicas, sociales y ambientales, dice, que cada vez más están más normalizadas y son un poderoso mecanismo de empobrecimiento y exclusión, y una mayor y creciente desvinculación social que debilita la democracia.
Fundamentalmente hay tres grupos que son los más afectados por la precarización, diría yo, y por la explotación laboral y por la falta de poner en el centro el trabajo digno, ¿no? Que serían los jóvenes, las personas migrantes y las mujeres. Y yo creo que sobre todo por la cultura, ¿no? Por el sistema que tenemos, un sistema económico que es depredador, ¿no? Que no pone en el centro a la persona, que utiliza a las personas para conseguir el máximo beneficio. Y claro, estamos hablando de tres grupos en los que les resulta más fácil este sistema explotar, digamos, a las personas.
Entre los asistentes al encuentro, Iván, había miembros de otros movimientos de la Acción Católica, obispos. De hecho, el cardenal Juan José Omeya, el presidente de la Conferencia Episcopal, les envió un mensaje a los participantes, y también el Papa Francisco, que les pedía que continúen tejiendo historia de encarnación y abrazo en el mundo del trabajo.
Fue muy especial, ¿no? Un mensaje en el que nos habla de la importancia del trabajo como componente para dignificar la vida de las personas, ¿no? El trabajo es ese medio, nos decía, para colaborar en la obra de creación de Dios, ¿no? Y para seguir avanzando hacia el bien común. Él nos anima a seguir siendo una iglesia que acompaña desde las periferias, que se implica acercándose a aquellos que sufren la precariedad laboral y la falta de oportunidades, que tenemos que estar junto a las personas trabajadoras, a esas personas que se enfrentan, pues, a la desesperanza, a la exclusión debido a la falta de trabajo.
Y esta semana hemos celebrado la Asunción de la Virgen, que es una de las fiestas marianas más celebradas en nuestro país. Ya sabes que bajo diferentes advocaciones, la Asunción, la Virgen de Agosto, como se conoce muchas veces, es, Nacho, la patrona de cientos de localidades en España.
Sí, se celebra por todo lo alto, a lo largo y ancho de nuestra geografía. Por ejemplo, es la patrona de Sevilla, bajo la advocación de la Virgen de los Reyes, de Bilbao, la Virgen de Begoña, de Toledo, la Virgen del Sagrario. También se celebra especialmente en el litoral mediterráneo, en Elche, con una celebración centenaria como es el Misteri, o en Tarragona con el Misteri de la Selva del Camp, también en Mallorca con los Tálamos de la Virgen, que es una iniciativa que poco a poco se está recuperando, pero también en lugares donde no es la patrona, por ejemplo en Madrid, la Virgen de la Paloma, que es una de las más queridas por los madrileños, Iván.
Sí, ¿eh?
En la celebración en la Iglesia de la Paloma de Madrid, el obispo auxiliar Monseñor Jesús Vidal decía a los madrileños que le piden a la Virgen que los mantenga cerca de su hijo.
Vamos a pedir hoy a la Virgen de la Paloma, para todos nosotros, que nos mantenga firmes junto a ella en este trono, para que también nosotros vayamos siendo elevados a Él y que nuestra vida sea cada vez más capaz de amar siguiendo a Jesucristo.
Y precisamente con motivo de la Asunción, pues el Papa Francisco rezó el martes el Ángelus desde el balcón del Palacio Apostólico y volvió a pedir Francisco a la Virgen que interceda por la paz.
Sí, de hecho esta semana no ha habido audiencia general el miércoles, como es tradición, debido a que era fiesta en el Vaticano. Lo que sí ha habido, como decías Iván, ha sido Ángelus del Papa, fue el martes, y lo que ha pedido en ese Ángelus es que la Virgen, que es la Reina de la Paz, interceda por todos los países y las regiones en guerra, especialmente por Ucrania. Ha dicho que el ruido de las armas tapa los intentos de diálogo y por eso hay que pedirle la paz a la Virgen.
En Ucrania.
En Ucrania y en todas las regiones laceradas por la guerra, que son muchas por desgracia, el ruido de las armas cubre los intentos de diálogo. El derecho a la fuerza prevalece sobre la fuerza del derecho.
La fuerza del delito.
Pues Nacho, nueva petición del Santo Padre por la paz en todo el mundo y especialmente en Ucrania, como escuchábamos. Muchas gracias por traernos esta información socio-religiosa aquí en la mañana del fin de semana.
A ti, Iván, feliz sábado.
Igualmente.
Tarde de playa, en la mejor compañía.
¡Esto es vida!
Verano 70.
¡Harto estoy del veraneo!
Y el abominable hombre de la Costa del Sol.
Es que yo no sé nadar, siempre me ha dado mucho respeto el agua.
Yo soy hombre de orilla.
El domingo a las 3 de la tarde.
Veranear.
Viva el cine español en 13.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y con financiación a tu medida. Del 16 de agosto al 6 de septiembre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Y Hermoso buscando el centro. No llegó a la barra, salva para Junior, disparo.
¡Vamos!
¡Gol!
La selección femenina de fútbol ya ha hecho historia.
Para el disparo de Olga.
¡Gol! Ahora toca ganar el Mundial.
España estará el domingo en la final del Mundial.
Este domingo desde las 8.
Esta semana se han cumplido 2 años desde que los talibanes tomaran Kabul. Fue un 15 de agosto de 2021. Los radicales volvían al poder tras 20 años de conflicto en el país. Los días que siguieron a la invasión de la capital afgana, vimos a Estados Unidos, a sus países aliados, tener una salida caótica de Afganistán. También pudimos ver y sentir el miedo de los afganos. La evacuación se convirtió en la prioridad de las potencias internacionales, pero aún así, desgraciadamente, no se pudo evacuar a todas las personas y se vieron imágenes, seguro que lo recuerdas, terribles, de miles de personas intentando salir del país. Desde entonces, la vida de los afganos, pues claro, te lo puedes imaginar, ha cambiado drásticamente y a peor desde aquel momento. Los talibanes primero intentaron mostrar una cara amable, incluso intentaron tranquilizar a mujeres diciendo que iban a respetar sus derechos. Por supuesto, todo era mentira y muchas de ellas comenzaron a tener que usar burka y no salían de casa para evitar violencia y represalias. Además, se les negó la entrada a institutos y universidades, privándolas de poder estudiar. Es el caso de Zara, una niña de 15 años afgana que contaba esta semana aquí en La Linterna su desesperación por no poder conseguir su sueño, el de ser médico. Ella teme que, como a sus amigas, la obliguen a casarse.
Estoy muy desesperada y triste porque no puedo cumplir mi sueño de ser médico y se me priva de mi derecho a la educación.
Además de eso, según un sondeo elaborado por la ONG Save the Children, más de un tercio de los niños se han visto obligados a trabajar para ayudar a sus familias en un Afganistán que 2 años después del regreso de los talibán al poder sigue empeorando en cuestiones básicas de supervivencia, como por ejemplo la seguridad alimentaria. El yugo talibán que continúa y que cada vez aprieta más sobre la población. Para hablar de este aniversario, de este triste aniversario, está con nosotros aquí en la mañana del fin de semana Andrea Betti, que es doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas. ¿Qué tal? Muy buenos días, Andrea.
Muy buenos días.
Lo primero de todo, saber cuál es la situación ahora mismo, 2 años después de la vuelta de los talibanes al poder, allí en el país, en Afganistán.
La situación es bastante grave, sobre todo desde el punto de vista de las violaciones de los derechos humanos, de las minorías y de las mujeres. Entonces, es una situación en la que los talibanes, 20 años después de la invasión de Estados Unidos, han sido capaces de restablecer su poder, y esto ha vuelto a poner en marcha toda una serie de políticas represivas y autoritarias, o totalitarias incluso, que habíamos visto en los años previos a la última invasión. Entonces la situación, sobre todo en términos de violencia y de violaciones, es muy grave.
Bueno, es una crisis política, económica, de seguridad social, humanitaria constante. Así es ahora mismo como está Afganistán. La gran pregunta es si esto va a cambiar, cómo va a ser el futuro del país.
El problema es que para que cambiara algo sería necesario que las potencias, o por lo menos estados relevantes de la zona, presionaran al régimen talibán para que mejorara la situación, para que aflojara, digamos, el yugo, para que respetara más a los derechos humanos. El problema es que Afganistán, desde un punto de vista geopolítico, no deja de ser muy importante a nivel estratégico, sobre todo por su posición geográfica. Uh-huh. Y además, si es verdad que por un lado, y este es el tema, digamos, más problemático, si es verdad que por un lado ningún país occidental está reconociendo el gobierno talibán, sí lo están haciendo otras potencias, como por ejemplo China e incluso la India, que están empezando, ya han abierto desde hace meses representaciones diplomáticas en el país, han vuelto a tener embajadas, consulados, y esto es algo que de alguna manera refuerza el régimen talibán, porque si es verdad que son pocos los países que lo reconocen como gobierno legítimo, hay algunos muy importantes que lo están haciendo. Y esto evidentemente le da más fuerza.
Claro, Andrea, ¿cuál es la posición de Occidente? ¿Tiene algún plan Estados Unidos o los aliados, la Unión Europea, para lidiar con este nuevo régimen talibán?
La verdad es que no dan la impresión de tener un plan. Es decir, de momento el único plan es seguir enviando ayuda humanitaria, ¿ok? Uh-huh. Sobre todo bajo el control de Naciones Unidas, para intentar evitar que esta ayuda humanitaria termine en las manos del gobierno talibán, pero inevitablemente, siendo ellos el poder en ese territorio, este riesgo existe. Entonces, la única cosa que se está haciendo es enviar ayuda humanitaria porque los afganos, la mayoría de los afganos, está en grave riesgo de pobreza. Hay muchísimos problemas económicos, de desempleo. No están solo las violaciones de derechos humanos, que son muy graves, sino también la situación de escasez económica y de riesgo de hambruna. Y por esto, esto de momento es el único plan. Pero no están reconociendo, como he dicho, el gobierno de los talibanes, pero no sabemos exactamente lo que vayan a hacer. Lo que sí nos enseña la política internacional, y esta es un poco la parte más triste, podríamos decir, es que si un gobierno consigue mantenerse en el poder por un número de años suficientes como para conseguir el reconocimiento internacional de otras potencias, uh-huh, al final puede ser reconocido como el gobierno legítimo. Esto ya pasa con otros gobiernos que obviamente están muy lejos de nuestros valores, pero que reconocemos porque de alguna manera no queda otra. Y este es el riesgo que en este momento estamos viendo.
¿Y el régimen talibán, crees, Andrea, que puede hacer algún intento, llamémoslo así, de suavizar pues esa dictadura o este régimen en el que se violan, sí, derechos humanos, para tratar de ser aceptados por la mayoría de la comunidad internacional? Porque ya nos has dicho que, por ejemplo, China o India han acercado posturas, pero claro, todo Occidente está marginando, por llamarlo así, claro, a Afganistán.
Claro, estoy de acuerdo. Es decir, esta es la única posibilidad que veo. Podría suavizar algunas medidas represivas, pero no porque haya un cambio de ideología o no porque, digamos, decidan tomar otro camino ideológico, sino porque necesitan conseguir un apoyo internacional. Entonces, cualquier concesión que haga el régimen talibán, que podría ser, será instrumental, ¿vale?, a conseguir mayor apoyo internacional. Pero es muy difícil que cambien, digamos, su filosofía básica, digamos.
Pues con Andrea Betti, que es doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas, hemos analizado este segundo aniversario de la vuelta de los talibanes al poder en Afganistán. Un 15 de agosto de 2021 retomaban al poder tras 20 años de conflicto. Así que, Andrea, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana del fin de semana. Muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.